Bienvenidos a BTG Podcast, donde actualizamos información relevante acerca de los mercados a través de entrevistas a economistas, estrategas y analistas de BTG Pactual. BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hace un año hablamos sobre los desafíos que tendría el 2023 y varios se repetían respecto del año anterior: inflación, ajuste monetario, guerras, en fin. Este 2024 comienza con la inflación en retroceso en las principales economías, incluyendo la nuestra, pero tenemos nuevos desafíos por delante sobre los cuales vamos a hablar hoy día con Mauricio Cañas, el director de estrategia de BTG Pactual Wealth Management. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido a nuestro podcast.
Hola, Cata. Muchas gracias por esta llamada.
Muchas gracias por acompañarnos hoy día, Mauricio. ¿Cuáles dirías tú que son los tres grandes desafíos que enfrentamos este 2024?
Bueno, creo que hay varios, pero como tú dices, siempre es bueno condensarlo y destacar los tres principales. Si voy en orden cronológico, sin duda creo que el conflicto que prevalece en Medio Oriente a raíz de este ataque que realiza el grupo Hamas al territorio de Israel y todo lo que ha pasado desde octubre a la fecha, creo que es el de más corto plazo, en el sentido de que siempre está el riesgo de ver un escalamiento a nivel regional. Y haciendo la conexión inmediata con los mercados, ya hemos visto estas últimas dos semanas, si bien no es 100% relacionado, pero creo que tiene alguna arista indirecta, los ataques de drones que se han efectuado a algunos barcos de transporte de carga, de contenedores en el Mar Rojo, uh-huh. Y desvíos que están haciendo las principales empresas de transporte y que puede repercutir eventualmente en un rebote inflacionario. Uh-huh. Hoy por hoy, las tasas de interés, las diferentes posturas que tienen los bancos centrales, sobre todo del mundo desarrollado, es que al parecer ya llegamos a un peak en términos de tasa de política monetaria. Y siempre en ese sentido, el riesgo o el escenario alternativo es que este peak no venga acompañado con una caída tranquila en la inflación, y este tipo de desajuste y eventual shock en la cadena logística, shock de oferta, podría ser un problema en el corto plazo ante un potencial, lejano creo todavía, pero potencial rebote en la inflación. ¿Ya? Yo diría que es el primero, y proviene del tema conflicto geopolítico. Uh-huh. El segundo viene por el tema netamente político. ¿Ya? Tenemos diferentes elecciones durante este año. Obviamente el mercado va a estar muy concentrado en la elección presidencial en Estados Unidos. Vemos cómo algunos estados se están pronunciando en contra de la opción que el expresidente Trump pueda participar en esta elección. Si hoy vamos a ver las diferentes encuestas e incluso las casas de apuestas, dan una ventaja a Trump aún sobre la elección del incumbente, en este caso el presidente Biden. Y obviamente el mercado se revuelve bastante, se agita ante la eventualidad de que las elecciones no sean con una dirección ganadora clara. Creo que ahí va a haber eventualmente a fin de año, eso sí, me salté el orden cronológico, pero es una de las más importantes, uh-huh. El tema de la elección presidencial en Estados Unidos. Y si volvemos, tenemos ya a la vuelta de la esquina las elecciones presidenciales en Taiwán, y hemos visto que las relaciones internacionales bilaterales entre Taiwán y China se están de alguna forma secando, ya se están volviendo algo más distante. Las actividades de sobrevuelos de aviones militares chinos en territorio taiwanés se han aumentado en los últimos años, y siempre está el miedo que hasta ahora nunca se ha de alguna forma consumado de que como lo dice la constitución política de China, Taiwán es una parte integral del territorio chino, y ellos, si quisieran hacer valer su postura oficial, efectivamente considerarían que ese territorio es parte de su nación, de su estado completo, y podrían invadirlo, ¿ya? Ese es un riesgo inminente, y hay que ver cómo se decanta ese discurso una vez que tengamos los resultados de las elecciones por parte de Taiwán, ¿ya? Ese yo diría que ese es un segundo riesgo. Y el tercero, creo que viene relacionado con las nuevas tendencias. Sin duda que el fenómeno de la inteligencia artificial ha permeado en toda la sociedad en menos de un año y medio, explicó una buena parte también del muy buen desempeño que tuvo el mercado accionario el año pasado, y creo que ya nos enfrentamos de cara al año 2024 a discusiones un poquito más trascendentales de fondo, de cómo se norma, cómo se regula la expansión y el alcance de la inteligencia artificial, y eso sin duda puede tener, si se conduce de una buena forma, quizás un acelerador de la expansión de esta tecnología y eventualmente ayudar a que las economías tengan un mayor crecimiento y las acciones también un buen rendimiento. Pero si no se conduce y maneja de una buena forma, creo que eso podría poner algunas trabas en el crecimiento potencial de la productividad en los países y eventualmente también cortar un poco el rally, sobre todo de las acciones ligadas a este tipo de tecnología.
Perfecto. Súper interesantes los desafíos que tenemos por delante. La mayoría, bueno, ligado al mundo político, ¿no es cierto? Y geopolítico, que sí tiene también una traducción en materia económica. Hablemos precisamente de lo que está pasando en Estados Unidos y con los datos más recientes. Tenemos algunos que se publican, de hecho, esta semana en Estados Unidos. ¿Soft landing o hard landing? ¿Qué nos dicen hoy día los números, Mauricio?
Sí, a ver, esta discusión de la famosa recesión, la recesión más anunciada en la historia que nunca llegó,
sí.
Me refiero al 2023, incluso el 2022 tampoco se declaró. Hoy cuando uno mira, a ver, si nos vamos por el manual y nos referimos a que la autoridad que determina si la economía está o no en recesión, que es el National Bureau of Economic Research, te entrega 5 a 6 indicadores que uno puede seguir mes a mes y tratar de determinar si es que la economía se está acercando o alejando de una recesión. Hoy por hoy, de esos 5 a 6 indicadores, me atrevería a decir que probablemente hay uno que estaría marcando terreno más cercano a recesión, que es la producción industrial. Uh-huh. Sin embargo, el sector de manufactura industrial en Estados Unidos tiene un peso cada vez menor como tamaño total de la economía, y el resto, que son ligados más al consumo de los hogares, las ventas de retail, órdenes de empresas de servicio, y así diferentes otros tipos de medidas, creo que están indicando un crecimiento en Estados Unidos que se acerca más a un 1,5%, y que si uno cree que el potencial de crecimiento de mediano plazo en Estados Unidos es 2% y quizá un poco más por lo que conversamos recién del aumento de la productividad, esto se podría etiquetar como un soft landing, ¿ya? Y estaría en línea con el escenario que la Reserva Federal ha publicado en sus diferentes proyecciones, y pasaríamos eventualmente, si esto se cumple, junto con una inflación que converja a la meta del Banco Central, a pasar de criticar al presidente de la Fed, al señor Powell, cuando se equivocó y dijo que la inflación era transitoria y duró mucho más de lo que era su escenario base, a felicitarlo, porque logró subir las tasas de interés de forma acelerada, la mantuvo en un nivel bastante elevado, sin gatillar una recesión. Es casi como para un caso de estudio y quizás nominarlo para el premio Nobel en un par de años más. Pero queda ahí una variable abierta, y creo que por ahí va también tu pregunta de uno tampoco puede ser ingenuo. Las tasas de interés elevadas sí empiezan a hacer crujir parte de la economía americana, y en particular, y ese sería quizá un cuarto riesgo, un cuarto elemento a mirar este 2024, es el sector de real estate comercial. Me refiero a las oficinas, a los multifamily, a los centros comerciales que han tomado deuda a un nivel elevado, que la toman muchas veces a una tasa flotante, y que con las tasas actuales, más el menor flujo que reciben de su negocio, hay muchos que ya están entrando en quiebra. Si ese nivel de insolvencia sigue escalando, puede provocar un problema en la cadena de pago. Ya sabemos que los bancos regionales son los que están más expuestos a este tipo de activo y negocio. Pasando justo un año, además. Y adicionalmente hay muchas inversiones de fondos privados que también tienen exposición a este tipo de activos. Entonces, ahí puede estar la variable que, si bien veo 5 o 6 indicadores donde no veo recesión, pero por el canal del sector de real estate / financiero, podríamos tener el riesgo de que efectivamente entremos a una recesión pensando entre el segundo y el tercer trimestre de este año.
Ya, perfecto. Mira, interesante. O sea, todavía no está completamente a salvo de la recesión de Estados Unidos, según tu mirada. Ahora, el mercado espera una pronta y rápida baja en las tasas, por lo menos eso igual se ha ido modificando un poco en las últimas semanas. ¿Eh? ¿Crees tú que están las condiciones para eso y cómo podría eventualmente repercutir en Chile?
Ha sido súper interesante lo que el mercado está incorporando como escenario base para las tasas de interés en el futuro. De hecho, cuando vimos en diciembre que Powell mantiene la tasa de interés, pero señaliza de forma indirecta que el trabajo está bastante avanzado y casi completado, las tasas de interés en todos los plazos cayeron con fuerza. Y de hecho, en algún momento el mercado empezó a incorporar 6 recortes de tasa de política monetaria para el 2024, partiendo con el primero en marzo. Cuando uno mira la historia y ve cuándo se han implementado 6 recortes de tasa en un año, con esa magnitud, con esa celeridad desde el pivot que se produce de forma comunicacional, el 80-90% de ese tipo agresivo de recorte de tasa conversan con una economía entrando en recesión. Por lo tanto, si la historia se repite, hoy, para que se justifique que el mercado tenga razón con su visión de que van a hacer 6 recortes de tasa de política monetaria, yo tengo que empezar a evaluar que la economía americana está entrando en recesión. Caso contrario, claro, tendría que creer que la inflación en verdad va a caer con mucha fuerza y que el Banco Central americano va a mirar hacia adelante más que hacia atrás y va a decir, perfecto, el trabajo ya se cumplió, ya no tenemos presiones inflacionarias, no vamos a entrar en recesión, recortemos la tasa de interés de forma agresiva. Mirando y estudiando al señor Powell, me cuesta creer que finalmente, aunque se evite la recesión y caiga la inflación con fuerza, terminen implementando 6 recortes de tasa de interés. Me cuesta creer que el primero sea en marzo, probablemente el primero va a ser en mayo o en junio, y probablemente vamos a tener, en vez de 6, 4 recortes. Por lo tanto, como recomendación de portafolio, cuando vemos que las tasas, por ejemplo, del Tesoro caen del 4%, se acercan a 3,5%, nuestra recomendación y lo que hemos hecho nosotros en los portafolios es acortar duración, porque no queremos tener riesgo de rebote en la alza de tasas de interés y pérdida de capital. Cuando las tasas de interés suben con fuerza y se acercan al 4,5%, nosotros lo que estamos haciendo es aumentar duración, porque creemos que el mercado está subestimando los recortes futuros y sobreestimando la inflación.
Perfecto. Ahora, hablando de lo que pasó el año pasado con el mercado particularmente bursátil, la inteligencia artificial tiró el carro, ¿no es cierto? Evidentemente. ¿Este impulso crees tú que podría continuar este año?
Ese es un tema súper interesante. Obviamente es una historia en desarrollo. Nadie tiene certeza ni la bola de cristal que va a seguir pasando. Pero la innovación, que al final de eso estamos hablando, no es algo nuevo. Hemos tenido diferentes olas de innovación. Por ejemplo, podemos ver la primera, segunda y tercera revolución industrial. Podemos ver, por ejemplo, la época de la expansión de la era de la información. Podemos ver el nacimiento y auge del Internet, ¿cierto? Y ahí yo creo que, si la historia se repite, yo creo que puede pasar. Hay diferentes partes del ciclo en la innovación donde hay algunos ganadores que destacan en relación a otros. Cuando parte la expansión de una nueva tecnología, una nueva gran cosa, como le llaman los americanos, todos ganan, ¿ya? Independiente de la empresa que está monetizando el modelo de negocio, o es una promesa, o un PowerPoint, o un Excel, o los que en verdad están ganando más plata que nunca, como pasa el caso de Nvidia, ¿ya? Creo que los últimos 3 años estamos en la etapa de donde prácticamente todos ganan. Yo creo que pensando del año 2025, unos 3 o 5 años, se va a parecer más a los inicios del Internet, donde los que eran los proveedores de la plataforma o los que te entregaban los fierros para que el resto pudiera monetizar el uso, las aplicaciones, ¿ya? De esta nueva tecnología que es la inteligencia artificial, yo creo que esos van a ser los ganadores. Por lo tanto, si somos optimistas con los Nvidia del mercado, a pesar de que igual transa a un nivel carísimo, ¿ya? Pero creemos que pensando en un horizonte de 5 años, ese tipo de compañías, de la misma forma como los Google, Microsoft, que son los que están desarrollando el cerebro de la inteligencia artificial, sí, son los que eventualmente van a seguir ganando plata Y hay acciones que están transando súper castigadas en relación a ese potencial, como es Alphabet, la matriz de Google. Y hay otras que están incorporando de alguna forma que van a ser súper exitosos y se transan más cara, como Nvidia y Microsoft. Entonces ahí uno puede hacer una segunda bajada y ver, oye, me gusta, le creo, pero empecemos a distinguir entre lo que se ve caro y lo que se ve barato. Una segunda etapa donde ya efectivamente es cómo uno lleva al día a día el uso de la inteligencia artificial y cómo aparecen el equivalente a las apps actuales, ¿ya? Creo que falta todavía para que podamos ver dónde invertir y canalizar ese tipo de ganadores de cara al futuro. Pero yo creo que en los fierros, en el armazón y en el cerebro, digamos, el armazón, los fierros, los Nvidia, el cerebro, los Google y los Microsoft, creo que hay espacio para seguir teniendo ganancia en un horizonte de 2 a 3 años.
Mira, qué interesante. Muy buena mirada. Estamos hoy día con Mauricio Cañas, director de estrategia de BTG Pactual Wealth Management. Hablemos de commodities, tan importante para nuestro país, ya no solamente pensando en el cobre, sino que también en el litio. Recientemente tuvimos noticias sobre el acuerdo entre Codelco y SQM. ¿Es una buena noticia para Chile? ¿Es una buena noticia también para SQM este acuerdo?
Es súper buena, pero también compleja la pregunta y obviamente la respuesta, ¿ya?
Porque no podemos asumir que es lo mismo para Chile que para SQM, claro, para la compañía, ¿no?
Sí, obvio. A ver, quiero responderlo de forma bien simple. Primero, esto es una negociación y acuerdo voluntario, ¿ya? Tengamos en consideración que tanto Soki como Codelco son entidades económicas, empresas. Las empresas tienen como objetivo maximizar sus utilidades con la restricción de no dañar el medio ambiente, tratar bien a sus trabajadores, pagar sus impuestos, pero el fondo es maximizar sus utilidades, ¿cierto? Por lo tanto, en una negociación voluntaria, ¿ya? Nadie se da la mano si es que no es beneficioso versus el escenario alternativo, que es no llegar a un acuerdo. Efectivamente, es una buena noticia para Soki y es una buena noticia para Codelco, porque si no, no tendríamos el acuerdo, ¿ya? Habiendo dicho eso, que parece obvio, pero que cuando uno empieza a revisar análisis, prensa, hay diferentes intereses, y hay algunas críticas que a mí me parecen válidas, pero que también hay que hacer una reflexión sobre ellas. Habiendo dicho que si fue voluntario es porque es beneficioso para ambos, en este caso para Soki, su accionista, y en el otro caso para Codelco y Chile, ¿ya? Porque todos somos dueños de Codelco, ¿ya? Es válido analizar que por qué se hizo bilateral, por qué no se hizo una licitación, por qué no se abrió a terceros. Ahora, uno si efectivamente hace un ejercicio, uno puede primero ver que hay algunos condicionantes de por qué Codelco decidió hacerlo de esta forma. Hay uno que me parece bastante válido, que es mantener la continuidad de las operaciones existentes, ¿cierto? Y no tener ahí un puente entre el 2030, cuando se acaba la concesión actual, a cuando pueda instalarse alguien nuevo, y obviamente eso destruye valor. El segundo es que adicionalmente este acuerdo permite que se aumente la cuota y la cantidad de extracción y procesamiento hoy, y no el 2030, así que hay mitigantes que de alguna forma nos ayudan a entender que también eso no se podía lograr si es que se hacía una licitación. Y por último, no nos podemos olvidar que bajo distintas métricas, Soki Mitch es uno de los operadores más eficientes en la extracción y procesamiento de litio, ¿ya? Por lo tanto, si uno quisiera, y esto es un contrafactual que obviamente no podemos probarlo, pero si uno invita al actor más eficiente por una regla económica, con incentivos económicos, no políticos, debería ser el candidato natural a llevarse la licitación. Claro. Porque si es el más eficiente, es el que puede ofertar el menor precio o como contrapartida a pagar la mayor cantidad de inversión o gasto para quedarse con la concesión, porque efectivamente va a tener la matriz de costo más baja comparado con el resto del mercado. Entonces, claro, es válido, se podría haber licitado, pero creo que el resultado sería muy parecido al que finalmente terminó arriba de la mesa. Por último, y sorry que me alargue tanto, uno siempre, o en general en Chile, uno tiende a criticar el rol del Estado en las materias productivas, y creo que hay muchas razones para hacerlo y antecedentes también que lo ratifican. Pero no olvidemos que ya hubo una negociación previa entre el Estado a través de Corfo con Soki, y los resultados de esa negociación han sido tremendamente exitosos. Es cosa de ver la recaudación y el aporte que hace hoy Sochi al Estado a través de impuestos y royalty versus lo que hacía antes de esa negociación. Entonces, tampoco subestimemos la capacidad de negociación que tiene el Estado en materias mineras en un país como Chile.
Estamos con Mauricio Caña, director de estrategia de BTG Pactual Wealth Management. En nuestro mercado, ¿cuáles serían las mejores condiciones que enfrenta hoy día Chile para un buen desempeño de la bolsa? ¿Qué sectores aparecen como interesantes en este contexto?
La bolsa en Chile, a pesar del buen desempeño que tuvo el 2022, a diferencia del resto del mundo, el buen desempeño que terminó en el año 2023, alineado un poco por debajo del resto del mundo, sigue transando bastante castigada en sus múltiplos, ¿ya? Estamos hablando de una bolsa que, si consideramos las proyecciones de utilidad y le creemos que son certeras del consenso mercado, transa en torno a 9 veces utilidad proyectada, cuando el promedio histórico era de 15-16. Nosotros no creemos que Chile hoy por hoy se merece volver a transar a 16 veces de utilidad y por lo tanto tiene un potencial de ganancia o de upside de prácticamente, 70-80%. No, nosotros creemos que sí se justifican los múltiplos más castigados porque las tasas de interés están más elevadas, el potencial de crecimiento es más acotado y el riesgo inherente para la economía chilena y las empresas que componen el índice también es más elevado. Habiendo dicho eso, nosotros creemos que hay un potencial de upside para la bolsa local en un horizonte de 12 meses cercano a 20-23%. ¿Ya? Eso se compone aproximadamente de un 6% de dividendo. ¿Ya? Estamos hablando de aproximadamente un 5-6% de expansión de múltiplo y la diferencia viene por crecimiento en las utilidades pensando del año 2024 al año 2025. Cuando hacemos la bajada por sectores en particular, vemos que todavía hay espacio de ganancia para los centros comerciales. Los centros comerciales ya recuperaron el nivel de EBITDA o el equivalente de EBITDA previo al año 2020. Las tasas de interés, si siguen cayendo, van a permitir que los múltiplos de ese tipo de compañías se sigan expandiendo y obviamente creemos que hay espacio para que sigan subiendo. Vemos también, a propósito que hablábamos del litio, creemos que Sochi también tiene un potencial de ganancia importante, incluso en un escenario donde el precio del litio se siga ajustando a un escenario más de normalidad. ¿Qué es normalidad? Es que en el mediano plazo el precio del mercado se ajuste al costo marginal, incorporando la oferta que está entrando en los próximos 3 a 4 años, ¿ya? Ahí también hay un potencial de ganancia importante. Y hay algunas empresas, por ejemplo, del sector bancario que siguen bien castigadas por múltiplo y que nosotros creemos que con normalización de utilidades y ya pasando algunos eventos de capital importante, me refiero, por ejemplo, Itaú, BCI, eventualmente en el mediano plazo, normalizando su múltiplo de cotización, ofrecen un potencial de ganancia importante. Por último, obviamente hay sectores que se ven más vulnerable o están más castigados, pero hay un momentum de resultado que es más cuestionable. El sector retail, creo que hay que esperar todavía. Hay empresas del sector consumo que tienen que mostrar un poco también de recuperación en sus indicadores de venta y márgenes para antes de hacer alguna apuesta puntual. Yo diría que por ahí van las principales oportunidades. El sector eléctrico también es un sector que ha mostrado lo que se denomina un D-rating, los múltiplos se han caído con fuerza y ya vemos estabilidad, al menos en los precios de la energía, sobre todo con el buen año que tuvimos el año pasado en términos hidrológicos, hacia adelante también pueden ofrecer una buena oportunidad de inversión.
Perfecto. Una última pregunta, Mauricio Cañas. Inflación negativa durante diciembre, llegamos a un anual de 3,9%. ¿Hay espacio para bajas más agresivas de tasa por parte del Banco Central?
Acá es importante, hay comunicación formal directa, comunicación formal indirecta que provee el Banco Central al mercado, ¿cierto? La formal directa es el comunicado que publica cada vez que toma una decisión de tasas. En la última, donde se hace el recorte que de acuerdo a alguna encuesta sorprende, ¿cierto? 75 puntos base versus 50 que esperaba el mercado. El Banco Central hizo una alusión a que el último dato de inflación, el de noviembre, que sorprendió bien por arriba la estimación de mercado, tenía algunos componentes que no eran proyectables. Así que no lo iba a sacar de su hoja de ruta, que era seguir recortando la tasa de interés, incluso de acelerar. Creo que este dato que se publica ahora, que también en parte revierte parcialmente lo que fue la sorpresa al alza en noviembre, al menos reafirma que el Banco Central siga con un ritmo de recortes que sea considerado agresivo, si consideramos 75 puntos base potenciales. Y adicionalmente no tenemos que olvidar que la tasa de interés de política monetaria en términos reales y cómo importa medirla hacia adelante, es decir, la tasa actual versus la inflación proyectada próximos 12 meses, próximos 24 meses, sigue siendo bastante elevada. Entonces, estamos con una tasa de interés real contractiva, con una economía que no crece. Por lo tanto, si hay algún impulso de estímulo por el canal monetario a través de la tasa de política, creo que el Banco Central tiene que seguir haciendo los recortes. Probablemente en el siguiente, el escenario base sea un 75 puntos base de recorte. Y lo único que podría, asumiendo que la inflación va a seguir convergiendo a la baja, lo único que podría alterar ese plan es que nuestro tipo de cambio, la cotización del peso dólar, se siga disparando y se acerca a los 9.50 o por arriba, que creo que eso sí el Banco Central lo mira de reojo y podría llevar a que en vez de 75 sea 50 puntos base.
Perfecto, clarísimo. Tenemos un enorme desafío por delante acá en nuestro país también relativo al crecimiento. Sobre eso hablaremos en una próxima oportunidad con Mauricio Cañas, director de estrategia de BTG Pactual Wealth Management, hoy día con una visión súper amplia de todo lo que se viene en adelante este año. Muchas gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Cata.
BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hasta pronto.